El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. Bienvenida y bienvenido a la semana 13 del curso de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN. Yo soy Paola Estrada y junto con Freddy vamos a acompañarle en su estudio de esta semana. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Paola. Listo para iniciar la clase de hoy y esperamos que usted, amiga o amigo estudiante, tenga a la mano su libro, su lápiz o lapicero y su regla para dar inicio a nuestra clase. Así que abra su libro en la página 189. Ahí se encuentra la portada. Y el tema de esta semana es Reino Animal, parte 2, Animales Vertebrados. Escuche con atención los contenidos.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Doris Eugenia Martínez Melgar.
En El Mundo de las Ciencias Naturales,
Animales Vertebrados.
En A la Ciencia por la Experiencia,
Bebedero para Colibríes.
Leamos ahora los logros de esta semana. El primero es identificar valores y actitudes de la científica Doris Eugenia Martínez Melgar.
Identificar las clases de vertebrados: mamíferos, anfibios, aves, peces y reptiles.
Describir las características principales de los vertebrados.
Contribuir al cuidado de la vida animal mediante la construcción de un bebedero para colibríes.
Y por último, está el espacio para que usted escriba su logro personal. Yo me he propuesto ampliar con otros medios lo que aprenderemos en esta semana.
Muy bien, Paola.
Pasemos ahora a la página 190.
Para comenzar.
Hoy, en esta sección, vamos a conocer a una científica guatemalteca, Doris Eugenia Martínez Melgar. Oportunidades para todos. Escuche con atención.
Doris Martínez es una científica guatemalteca, maestra de educación primaria y licenciada en ecoturismo. Se desempeña como investigadora en el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad y como directora de la Maestría de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle de Guatemala. Lo que más le gusta es el proceso creativo de la investigación. Estudió ecoturismo porque comprendió que todos debemos involucrarnos en apoyar, salvar y proteger a las comunidades. Desde hace algunos años se dedica a documentar las normas indígenas de protección de los bosques. Ha participado en la elaboración de políticas ambientales, como la Política Nacional de Ecoturismo en el marco de la Estrategia Nacional de Turismo. Conocer de cerca la realidad que viven muchas personas la ha llevado a considerar que debemos utilizar la ciencia para crear oportunidades. Nuestro país es inmensamente rico. Por eso, es muy injusto que la gente muera de hambre. Se debe encontrar la forma de aprovechar toda esta riqueza, natural, de gente, de talento, para hacer un mejor país donde trabajemos juntos por el desarrollo de Guatemala.
Hemos escuchado en el último párrafo que Doris Martínez afirma que debemos utilizar la ciencia para crear oportunidades y que todos debemos involucrarnos. Bueno, y todo esto inicia cuando usted, tú Paola y yo investigamos para conocer el comportamiento de la naturaleza y aprovecharla para nuestro beneficio.
Así es, Freddy. A mí, una cosa que me llama mucho la atención es que ella ha documentado las normas indígenas de protección de los bosques. Esto es muy interesante, aparte de ser importante. A continuación está la sección A trabajar. Allí hay dos incisos que hay que responder. El primero dice: el trabajo de Doris Martínez refleja su sensibilidad ante los problemas de las comunidades. ¿Qué otras actitudes o valores identifica? Escríbalo sobre las líneas. Eso, por favor, respóndalo al finalizar la clase radial. Pero le voy a dar un pequeño ejemplo. A mí me parece que esta científica, además de ser muy responsable, es muy consciente ante la injusticia que hay en nuestro país, pues su trabajo busca aprovechar los recursos naturales, económicos y humanos para el beneficio de la sociedad.
Luego encontramos el inciso B y le pedimos que lo realice después de la clase radial. Lea con atención lo que le piden. Ahora pasemos a la página 191.
El mundo de las ciencias naturales.
En el apartado 1 tenemos animales vertebrados con columna vertebral.
Primero, recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Dijimos que los animales son heterótrofos, que están formados por células eucariotas y que son capaces de desplazarse. Además, dijimos que se clasificaban en vertebrados e invertebrados. Bueno, pues esta semana profundizaremos con los animales vertebrados, que son los seres más grandes y evolucionados del reino animal. Vamos a iniciar con las características de este grupo. El grupo de los vertebrados está formado por el conjunto de animales con esqueleto interno articulado. Además, comparten las siguientes características.
La primera característica es que todos los animales vertebrados tienen columna vertebral. Podemos observar claramente en la ilustración la columna vertebral de la tortuga. Observe que atraviesa todo el cuerpo.
También tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades. También lo puede observar en la ilustración del lado derecho.
La tercera característica es que están provistos de un cráneo que encierra y protege el cerebro. Obsérvelo también en la ilustración. En la cabeza se encuentra el cráneo.
Poseen órganos de los sentidos, es decir, ojos, oído, nariz, etc.
La última característica de los vertebrados que presentan en el libro es que poseen un esqueleto interno o endoesqueleto.
En el siguiente párrafo nos explican algunas funciones de los vertebrados, y es que este grupo de animales contribuyen al equilibrio de los ecosistemas, ya que se alimentan de otros organismos, y esto mantiene la cantidad necesaria de individuos de una especie. Por ejemplo, las ranas se alimentan de insectos. De no ser así, habría sobrepoblación de insectos, y estos podrían causar daño a las plantaciones o enfermedades a las personas.
Continuemos. Al final de la página encontramos un esquema sobre la clasificación de los animales vertebrados. Ahí vemos que se clasifican en mamíferos, anfibios, peces, aves y reptiles.
Ahora conoceremos en detalle las características principales de cada grupo. Para eso, por favor, dé vuelta a su página y ubíquese en la número 192. Allí está el apartado 1.1, mamíferos.
Iniciemos conociendo la característica principal de los mamíferos. Se encuentra en el segundo párrafo. Veamos. Los mamíferos son vertebrados con glándulas mamarias. Observe bien, glándulas mamarias. Estas glándulas producen la leche con la que alimentan a sus crías. Observe que en la ilustración de la izquierda nos han presentado a un caballo dándole de mamar a su cría.
Muy bien, continuemos ahora con las características generales de este grupo. Vamos a iniciar con el cuerpo. Y es que estos animales tienen la piel cubierta de pelo.
Luego, nos dicen que todos los mamíferos respiran a través de pulmones.
Su reproducción es sexual. Nacen del vientre de la madre. Por eso se les llama vivíparos.
Y la última característica es el hábitat. Estos animales están adaptados para vivir en diferentes ambientes.
Y los mamíferos se pueden clasificar en 4 grupos, esto según su tipo de alimento.
El primer grupo lo encontramos a la izquierda. Los carnívoros son los animales que comen carne, como el mapache que vemos en la ilustración.
El segundo grupo de mamíferos son los herbívoros. Son animales que comen plantas, semillas y frutas, como el elefante, la vaca y el venado.
Continuando a la izquierda, encontramos a los insectívoros. Este grupo de animales comen insectos. Entre ellos está el erizo, que podemos observarlo ahí en la ilustración, y además el oso hormiguero.
Por último, está el grupo de los omnívoros, que son animales que comen todo tipo de alimento, como el jabalí, y nosotros, los seres humanos.
Bueno, es hora de resolver nuestro primer ejercicio. Respondamos las dos preguntas del ejercicio 1. La primera pregunta dice: por el tipo de alimentación, ¿a qué grupo pertenece el ser humano? Tenemos tres opciones: carnívoro, herbívoro y omnívoro. ¿A qué grupo pertenece? Muy bien, la respuesta es la tercera: omnívoro. Rellene el círculo de esa opción.
Muy bien, la segunda pregunta dice: ¿cuál es una característica común de los mamíferos? La primera opción dice: tienen glándulas mamarias. La segunda: se alimentan solo de carne. Y la tercera: habitan en lugares cálidos. ¿Cuál dijimos que era una característica común? Que tienen glándulas mamarias. Muy bien, rellene esa opción, por favor. Continuemos con nuestro estudio en la página 193. Aquí encontramos otra clasificación para los mamíferos, pero esta se basa según el tipo de extremidades que tienen. En el primer grupo están los cetáceos y sirenia.
Este grupo de animales se caracteriza porque son acuáticos, con aletas que reemplazan las extremidades. Y como ejemplo tenemos a la ballena y al manatí en las ilustraciones. Son animales preciosos. Podemos observar sus aletas y la cola que los distinguen.
El siguiente grupo está formado por los primates. Estos animales tienen una postura erecta o semi-erecta. Esto quiere decir que tienen una posición erguida. Además, tienen 5 dedos para agarrar. Y si usted se observa su mano, puede ver que el pulgar está opuesto a los otros 4 dedos. Este es un signo de evolución. Como ejemplo de los primates están el mono y el ser humano.
El último grupo de los mamíferos, según las extremidades, son los ungulados. Este tipo de animales se caracterizan por tener un casco y pezuña. En la ilustración podemos apreciar las pezuñas en las patas del hipopótamo. Este es un animal que pertenece al grupo de los ungulados.
Muy bien, a continuación se encuentra el ejercicio número 2. La instrucción dice: complete la ficha con la información que aparece en el texto y con lo que acaba de aprender. Este ejercicio, como es un poco largo, por favor, realícelo al terminar su clase radial.
Muy bien, ahora pasemos a la página 194.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 13 del curso de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN.
Y el tema de hoy es Reino Animal, parte 2, Animales Vertebrados. En esta página 194 encontramos el apartado 1.2, Anfibios. Leamos qué nos dice el primer párrafo. La palabra anfibio se refiere a un animal que puede vivir indistintamente en el agua o sobre tierra. Luego encontramos información muy importante, así que por favor, tome su regla y su lápiz y subraye lo siguiente. Los anfibios son vertebrados que tienen doble vida, acuática y terrestre. Hasta ahí. Bueno, esto quiere decir que los anfibios viven una etapa de su vida en el agua y la otra etapa de su vida en la tierra.
Conozcamos ahora las características generales de este grupo. Vamos a iniciar con algo muy importante. Vamos a iniciar con algo fundamental o característico de este grupo, la metamorfosis. Los anfibios experimentan una serie de cambios desde pequeños hasta que llegan a la vida adulta. Luego vamos a estudiar a profundidad qué es la metamorfosis.
Ahora veamos otra característica, el cuerpo. Estos animales tienen la piel lisa, dura y sin escamas, como nos lo muestra la ilustración de la rana.
Tienen dos tipos de respiración. Primero, por branquias, esto es cuando están en estado juvenil. Y luego, por pulmones o a través de la piel cuando son adultos.
Los anfibios se reproducen de manera sexual, a través de huevos, y por eso son ovíparos.
viven en lugares húmedos. Debido a la metamorfosis que experimentan, los anfibios viven en el agua y en la tierra.
Por último, veamos la alimentación. Los anfibios comen insectos y gusanos.
A continuación, encontramos la metamorfosis de la rana. Para que sea más fácil de comprender, por favor, ubíquese en el esquema. Allí vamos a explicar poco a poco cada etapa. Ubíquese, por favor, en el número 1. Allí hay un dibujo con unos huevos. La hembra deposita los huevos ya fecundados en el agua, formando racimos grandes.
Luego, en el número 2, vemos que de los huevos salen larvas pequeñas.
Estas larvas pequeñas luego se convierten en renacuajos. En esta etapa, estos animalitos tienen apariencia de pez y respiran por branquias. Observe el dibujo número 3.
En el dibujo número 4 que tenemos a la izquierda, nos representan que los renacuajos van creciendo. Sustituyen las branquias por pulmones y van tomando la forma que tendrán en la etapa adulta. Y en la columna izquierda, en el cuadro de notas, tenemos la definición de branquias. Leamos qué dice. Órgano respiratorio de muchos animales acuáticos, formado por láminas o filamentos internos o externos. Y podemos apreciar también una ilustración de las branquias.
Luego, cuando les desaparece la cola a estos renacuajos, se convierten en ranas jóvenes, que continuarán creciendo hasta alcanzar la talla adulta. Y así comienza nuevamente el ciclo cuando ellas ponen los huevecillos.
Así es.
Pasemos ahora a la página 195. Allí está el apartado 1.3, aves.
Las aves son muy conocidas por el ser humano y ha obtenido muchos beneficios de estas. Por ejemplo, algunas especies se han utilizado como alimento, por ejemplo la gallina. Y por otra parte, sus cantos, agradables para nuestros oídos, han inspirado a grandes músicos en sus composiciones. En lo personal me gusta mucho escuchar el canto de las aves, pero veamos un poco sobre las características. Y para ello ubíquese en la ilustración. Como puede observar, el cuerpo de las aves está cubierto por plumas. Y sus extremidades son dos alas y dos patas. Además, cuentan con un pico que sustituyen los dientes. Ahora hablemos un poco sobre la alimentación.
La alimentación de las aves es muy variada y depende de las especies. Unas son insectívoras, como la golondrina. Otras herbívoras, como el gorrión. Algunas también son carnívoras, como el halcón y las águilas. Y otras son omnívoras, como la gallina. A continuación está el ejercicio número 3. La instrucción dice, rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado. Y el número 1 dice, los anfibios y las aves tienen en común que, la primera opción dice, nacen de huevos. La segunda, se desplazan saltando. Y la tercera, habitan en lugares fríos. ¿Cuál será la opción correcta? Que nacen de huevos. Muy bien, entonces rellene la primera opción, por favor.
El segundo enunciado dice, una característica de los anfibios es que, y tenemos tres opciones. ¿Cuál es la correcta? Muy bien, es la tercera opción. Por favor, rellene el círculo de esa opción. Experimentan metamorfosis. Los siguientes enunciados le pedimos que por favor los complete después de la clase radial. Ahora pasemos a la página 196. Ahí encontramos el apartado 1.4, peces. Al igual que las aves, algunas especies de peces nos sirven de alimento. También se aprovecha el aceite del hígado como fuente de vitamina D.
Los peces son animales vertebrados acuáticos y tienen las siguientes características generales. Tienen el cuerpo cubierto de escamas, con aletas y con una cola para nadar.
Ahora veamos la respiración. Los peces lo hacen a través de las branquias.
Su reproducción es sexual, por huevos.
El hábitat. Algunos peces viven en lagos y ríos, de agua dulce. Otros, en cambio, viven en mares y océanos, son de agua salada. Y otros más en desembocadura de los ríos. Esta agua es una mezcla de agua dulce con agua salada.
Los peces se alimentan de algas, de otros peces y de plancton.
Recuerde que el plancton es un conjunto de seres microscópicos, protistas, plantas o animales que se encuentran flotando en el agua.
A continuación está el apartado 1.5, reptiles. En el siguiente párrafo le hacen una pregunta. ¿Ha visto alguna vez una lagartija asoleándose? Pues probablemente sí.
Este comportamiento de los reptiles es porque la temperatura de su cuerpo es variable y dependen de la temperatura del ambiente. Continuemos. Los reptiles son vertebrados que reptan. Esto es muy importante. Significa que se desplazan arrastrando el cuerpo. Ahora veamos las características generales. Iniciamos con el cuerpo. Los reptiles tienen escamas duras y secas, sin patas, como la serpiente, o con cuatro patas cortas, como la iguana, la lagartija y los cocodrilos.
Respiran por pulmones.
Su reproducción es sexual, por medio de huevos.
Habitan en casi todos los lugares del planeta, especialmente en zonas tropicales y desérticas. Algunos son terrestres y otros son acuáticos.
Por último, tenemos la forma de alimentación. Algunos reptiles son herbívoros, como la tortuga. Otros son carnívoros, como la serpiente. Y otros son insectívoros, como el camaleón. Ahora pasemos a la página 197.
Allí está el ejercicio número 4. Por favor, realícelo al terminar la clase radial. Lo único que tiene que hacer es completar cada ficha con la información que aparece en los textos del recuadro verde y con lo que acaba de aprender sobre los peces y los reptiles. Por favor, dé vuelta a su página y ubíquese en la 198. Allí encontramos el resumen.
Como todas las semanas, tenemos el resumen en un esquema. En la parte de arriba tenemos el título, Animales vertebrados. Luego, a la derecha encontramos la característica principal. Tienen columna vertebral y se componen de tres estructuras: cabeza, tronco y extremidades.
Los animales vertebrados se clasifican en 5 grupos. El primero, compuesto por los mamíferos. Estos animales respiran por pulmones, son vivíparos y su hábitat es terrestre, como por ejemplo el caballo. Los mamíferos se clasifican en 2 formas, una por su alimentación, y se clasifican en carnívoros, que comen carne, como el mapache, herbívoros, que comen plantas, como la vaca y el venado, insectívoros, que comen insectos, como el oso hormiguero y el erizo, y omnívoros, que comen todo tipo de alimento, como el jabalí y el ser humano.
Luego, a la derecha encontramos la siguiente clasificación, según el tipo de extremidades. El primer grupo que encontramos son los cetáceos y sirenia. Estos son acuáticos, con extremidades en forma de aleta. Por ejemplo, el manatí. Luego encontramos a los primates, que tienen 5 dedos para agarrar objetos. Por ejemplo, el mono. Y por último encontramos a los ungulados, que tienen casco y pezuña. Y el ejemplo que tenemos en la ilustración es el hipopótamo.
El segundo grupo de animales vertebrados está formado por las aves, que respiran por pulmones, son ovíparos y su hábitat es terrestre, como por ejemplo el canario, el quetzal y el zanate.
Continuando, encontramos a los peces. Respiran por branquias, son ovíparos y su hábitat es acuático. Algunos ejemplos son la mojarra, el tiburón y el atún.
Y a continuación están los reptiles, que son animales que respiran por pulmones, son ovíparos y su hábitat es terrestre o acuático, como las serpientes y la tortuga.
Por último, encontramos a los anfibios. Respiran por branquias en estado juvenil y por pulmones en estado adulto. Son ovíparos y habitan en el agua o en la tierra. Por ejemplo, la rana, el sapo y la salamandra.
Y los anfibios experimentan cambios, como por ejemplo la metamorfosis de la rana. Y ahí usted tiene la ilustración que estaba en la página 194.
Por último, encontramos el apartado Investigue en la red. Ahí aparecen dos páginas de internet para que ingrese y amplíe sus conocimientos sobre animales vertebrados. Ahora pasemos a la página 200.
Ahí se encuentra el autocontrol. Por favor, realícelo a conciencia al finalizar esta clase radial y anote las dudas que tenga. Luego, trate de resolverlas por sus propios medios y si aún así tiene dudas, pregúntele a su maestro voluntario en el centro de orientación. El autocontrol inicia en esta página 200 y finaliza en la página 202.
En la página 203 encontramos la sección A la ciencia por la experiencia. Y hoy le proponen una actividad muy bonita. Construir un bebedero para colibríes. Ahí tiene el listado de los materiales que necesita y las instrucciones que inician en esta página 203 y finalizan en la página 204.
Ahí mismo, en la página 204, está la sección para que revise su aprendizaje. Por favor, sea honesto en sus respuestas. Esto le servirá para saber cuánto ha aprendido el día de hoy. Fue un gusto haberle acompañado en esta clase. Nos escuchamos la próxima semana.
Pero antes le recomendamos que haga su lectura previa antes de escuchar la clase 14 sobre ecosistemas. Nos despedimos, Freddy Val
y Paola Estrada. Hasta la próxima. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.